Bienvenidas y bienvenidos a Decodificados. Soy Loic Malch y en este podcast hablo con personas inspiradoras para que nos cuenten quiénes son y cómo funcionan. En cada episodio, emprendedores, artistas, deportistas, te compartirán ideas concretas que podrás aplicar en tu vida diaria. Inspiración para crecer y mejorar. Mi invitado de hoy es Bosco Solé. Hace tiempo que quería charlar con Bosco. Es el fundador de sinoficina.com, entre otros muchos proyectos. Nómada digital desde mucho antes de la pandemia, es un gran defensor y ejemplo de los negocios online unipersonales. Él se define como una persona que ha diseñado su vida alrededor de la idea de libertad. Le apasiona viajar, leer y crear. Y todo lo que hace es consecuencia de esto. Bosco, buenos días y bienvenido a Decodificados.
Buenos días, Loic. Un placer estar charlando contigo.
Bosco, volvamos ahora unos 10 años atrás, un poco más. Justo acabas tus estudios de arquitectura, estamos en el 2013. Durante la carrera has pasado un año de Erasmus en Noruega y 6 meses en Japón para tu proyecto de fin de carrera. Y justo. En 2014 decides irte a recorrer Asia por un tiempo indefinido. Al final acabas estando 9 meses, Asia y Oceania también, de paso, recorriendo 14 países y 60 ciudades con una mochila de 10 kilos, que ya volveremos a la mochila de 10 kilos. Pero primero, ¿cómo te ha marcado este viaje? Sobre todo para tus siguientes 10 años de vida. ¿Qué importancia ha tenido?
Pues ha sido, o sea, yo siempre hablo de que este viaje fue un máster de vida. Precisamente cuando terminé la carrera, terminé la carrera de arquitectura en medio de una crisis tremenda, ¿no? Y sobre todo que afectaba mucho la parte de la construcción. Entonces, mis dos alternativas eran o irme fuera a trabajar, como han hecho muchos de mis compañeros y amigos, o seguir estudiando un máster, ¿no? Así que decidí que ninguna de las dos. Decidí montarme el máster por mi cuenta. Yo tenía unos ahorros de algunos trabajillos que había hecho de temas de diseño gráfico, diseño web, edición de vídeo durante la carrera. Y cogí eso, la mochila, y me fui, como dices, ¿no? A viajar de manera indefinida. Para mí, a ver, es difícil hablar de un punto de inflexión porque todos los... Cuando echas la vista atrás, esto que has dicho, ¿no? Ese año de Erasmus en Noruega o ese intercambio también de 6 meses en Japón, todo eso son pequeños puntos de inflexión, ¿no? Este ya era el paso natural. O incluso cuando hice el Camino de Santiago solo, ¿no? Y entonces ahí perdí el miedo a viajar solo. Todo eso, como que se va juntando, va creando. El espacio o la mentalidad adecuada para el siguiente paso, ¿no? Y el siguiente paso en aquel momento pues era coger la mochila e irme por ahí. Y todo eso, pues bueno, claro que marcó, sobre todo a la hora, después de haber estado viajando tanto tiempo y sobre todo después de haber visto que podía trabajar mientras estaba viajando, que era algo que no iba con la mentalidad de hacer eso, ¿no? Pero... darme cuenta que desde ahí podía seguir en contacto con los clientes que tenía en España, con los que había trabajado, incluso conseguir nuevos. Y dije, ostras, es que esto es una realidad, esto lo puedo hacer. No es que me lo haya vendido nadie, es que lo estoy haciendo yo. Entonces, claro, ahí eso es un antes y un después. Al volver a España, lo último que se me ocurría era meterme en una oficina de arquitectura.
Esto ya dejaste de ser arquitecto justo al tener a acabar la carrera, ¿no? Básicamente.
Ya no volví a tocar AutoCAD nunca más. No volví a tocar planos.
Oye, y en estos, cuando dices ahí, pues todo te había preparado la mente y todas estas experiencias anteriores, ¿tú las hiciste con este objetivo de irte a viajar luego o es algo que te salió gracias a esto y ya un poco como en este famoso discurso de Steve Jobs, pues ya puedes conectar los puntos cuando echas la mirada atrás, pero sin que hubiera nada premeditado, ¿no? Digamos.
Claro, más bien esto último, ¿no? Como digo, ¿no? Cada paso fue un poquito más de ser valiente, ¿no? O sea, porque en Erasmus, por ejemplo, todos mis amigos se fueron juntos de Erasmus a Aachen, en Alemania, y, y yo decidí irme a Noruega. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero en ese momento había algo que me llamaba de hacer algo. Oye, pues si tengo la oportunidad de irme a Erasmus, voy a irme al sitio más loco o más lejano que puedo irme, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese momento era los países escandinavos. Y luego lo de Japón. O sea, al final todo es un poquito más. Yo por eso... A mí no me gusta hablar eso de un gran cambio de mentalidad. No hay ningún libro que te cambie la vida por completo o ninguna experiencia que... O es muy difícil, ¿no? O no hay que esperar a que venga, sino como cada pequeña experiencia, bueno, va saliendo... Es que esto es súper cliché hablar de eso, ¿no? De la zona de confort, pero yo lo he experimentado tanto en el... Oye, lo confortable hubiese sido irme con mis amigos de Erasmus a todos en grupo, ¿no? Y alquilar una casa juntos y tal, pero salí totalmente de mi zona de confort, me fui solo a Noruega y ahí, pues bueno, mejoré muchísimo mi inglés porque me relacioné con estudiantes de otros países, o sea... No sé, creo que fue un gran avance, ¿no?
Y tú, cuando vuelves de este viaje de 9 meses, ya lo has dicho, arquitecto, ¿no? Pero cuando emprendes el siguiente camino o lo que te lleva a fundar sinoficina.com, me imagino que tiene mucho que ver, pues, lo que has comentado, ¿no? El trabajar de nómada digital en 2014, recuerdo, no es ahora. Hace 10 años no era tan cool ni mainstream de trabajar. Bueno, había muchos, ¿no? Pero no esta ola que hay desde el COVID. Tú ahí el camino hasta fundar sinoficina.com, ¿fue un camino también así de pasito a pasito? ¿O fue, oye, yo ya que lo he vivido, voy a montar algo para todos los que estamos viviendo esto?
Para nada, fue muy pasito a pasito. Yo cuando volví me di cuenta de que para ganarme esa libertad, ¿no? Si no quería buscar trabajo, tenía que crear mi trabajo. Y entonces entendí que el camino era emprendiendo. Entré en un programa de emprendimiento con un amigo, tratamos de llevar una idea a la práctica, ¿no? Pero no funcionó. Aún así, pues bueno, me llevó muchas experiencias porque me llevaron a Silicon Valley, conocí mucha gente, muy, muy guay, ¿no? Pero ahí aprendí también que el camino de la startup no era el camino que quería yo. Ahí había muchísima gente tratando de perseguir unicornios, de montar el próximo unicornio, y yo lo único que quería era montar un negocio que me diese lo suficiente para seguir viajando. O sea, no quería buscar, todo el mundo estaba que si el camino preestablecido de la startup, ¿no? Tienes una idea, se la cuentas a unos tíos para que te den dinero y entonces con ese dinero montas un equipo enorme y con ese equipo enorme empiezas a crecer, o sea, creas una máquina, pero es una máquina muy frágil porque en el momento en el que algo falla, en el que tienes una mala época o viene algo como el COVID o algo, un imprevisto o un proveedor que no te... Una serie de cosas, de repente ves a startups que de un mes para otro, hace un mes estaban súper bien y de repente están cerrando, ¿no? Y yo digo, no, yo no quiero, o sea, yo creo que hay otra manera de emprender, que no es buscar un unicornio, sino montarte un negocio que es 100% tuyo, trabajar con, o sea, autofinanciado, quizás no necesitar un equipo enorme, sino pues tener unos cuantos colaboradores, ¿no? Y crecer así. Me estoy yendo, Loic, perdona, me estoy yendo por las ramas con otra cosa.
Para nada, me encanta esto. No, totalmente.
Pero esto, o sea, ya empezó a... Quizás no lo tenía tan estructurado en la cabeza, pero sabía al menos lo que no quería. O sea, fue de verdad, desde hace 10 años, desde que acabé de arquitectura, para mí, y esto es algo que quiero que la gente escuche, ahora lo veo todo en el pasado, ¿no? Y veo y digo, guay, ha funcionado todo. Pero en ese momento era una búsqueda incesante de mi lugar en el mundo. Y esto es difícil, porque es difícil cuando estudias una carrera y de repente acabas, ¿no? Y dices, ostras, es que tengo que trabajar de lo mío. Pero, ¿y qué pasa si no quiero trabajar de lo mío? ¿Qué voy a hacer?
Claro, sientes mucha presión, ¿no? aparte de la tuya que te puedas poner, me imagino que hay una presión familiar o de entorno o tal, que dice, oye, chaval, has estudiado esto, ¿no? Para ahora hacer...
Estás haciendo ahora haciendo webs. Claro. Cuando, no sé, y claro, y luego a la hora de emprender, ¿no? Y de repente quieren que montes una startup y que busques financiación y tal, y dices, esto no va conmigo, ¿no? Entonces,
pero es tú, todo ¿tú esto lo tuviste clarísimo enseguida? Cuando te vas con este viaje a Silicon Valley, con más emprendedores de tu edad, jóvenes y tal, con todo lo que representa esto para un chaval, no sé, que tenía 25 o por ahí, claro, es una imagen muy bonita y que te acaricia el ego de una manera que es muy peligrosa para no caer en esto.
Ah, el ego. Ahora hablaremos del ego. Pero no fue nada claro. De hecho, después de eso, sí que eso, fui descubriendo más lo que no quería hacer, ¿no? Y de ahí, al final, decidí volver a las páginas web, volver a ser freelance, que es lo que me estaba dando dinero. Y ya fue, bueno, y monté otras cosas, ¿no? Monté también un estudio de domótica, monté varias cosillas, ¿no? Intentando aunar arquitectura y tecnología. Al final, volví a las páginas web, volví a lo que
me
daba libertad, aunque todo a mi alrededor me decía, no estás trabajando de lo tuyo, es un paso atrás, y yo decía... Yo pensaba, ostras, estoy ganando más dinero, estoy teniendo más libertad de horarios y más, o sea, esto es mucho mejor, ¿no? Pero había una cosa, o sea, todo era muy bonito, pues seguí viajando mucho, eso de no tener jefes, no tener horarios, no tener oficina estaba muy bien, pero había una cosa, una espina que todavía estaba ahí, era la de no tener compañeros. Entonces, fue un momento además que me mudé de Madrid a Murcia, no conocía aquí nadie, si eres freelance no tienes compañeros de trabajo, no encontraba muy bien, no sabía muy bien cómo encontrar otros emprendedores digitales como yo, ya esto hace 10 años, ¿no?
Quizás claro, hay que ahora parece claro. Esto como más fácil, ¿no? Pero hace 10 años, ¿no?
Sí, pero aún así, o sea, cuesta encontrar, porque... La mayoría estamos trabajando desde nuestras casas. Entonces, ¿cuál es el punto de unión? Y no todos están dispuestos a pagar 100 o 150 euros por un coworking físico, donde el networking que haces es con a lo mejor equipitos pequeños que no tienen dinero para pagarse unas oficinas, ¿no? Y entonces no conoces a tanta gente y bueno, yo qué sé, yo trabajo muy bien en mi despacho. y cuando estoy viajando, pues también, ¿no? Es un lío. Así que, bueno, también probé con comunidades, pero no eran grupos de Facebook o grupos de LinkedIn, donde todo el mundo se autopromocionaba, no encontré nada, ¿no? Y entonces para mí, buscando una solución para mí, dije, ¿y si a uno la filosofía de co-creación y de colaboración de un coworking, pero sin la limitación de que sea físico, y lo traslado online, de manera que pueda estar yo mientras esté viajando por ahí como un coworking en el bolsillo, pero también pueda estar alguien que tanto esté viviendo en Madrid como si está viviendo en un pueblo del interior de la península y perdido, ¿no? Y bueno, contra todo pronóstico, contra todo pronóstico, es verdad, o sea, contra todo pronóstico, yo hablaba con muchos freelance y todos teníamos esa, o sea, el problema estaba ahí, ¿no?
Claro, el punto de dolor estaba, ¿no?
El punto de dolor estaba.
No tengo compañeros.
Exacto.
Me encuentro solo.
Pero cuando yo decía, no, voy a hacer un coworking online y voy a cobrar, ¿vale? Van a ser 10 veces menos que un coworking físico, pero voy a cobrar por la suscripción. La gente me decía, nadie va a pagar. En España no se paga por comunidad. Y yo decía, ostras, no tiene sentido. Pagamos por muchas cosas. O sea, si no estás pagando, es como las redes sociales, ¿no? Si no pagas, eres el producto. Ajá. Y no todo el mundo está dispuesto a que la manera en que se... O que no funcione algo porque todo el mundo está promocionándose o que te la cuelen con enlaces de afiliación sin decírtelo transparentemente porque necesitan de financiación. No. Vamos a hacer algo que sea una financiación transparente, que sea una suscripción y ya está, ¿no? Que pero la gente, no, en España no estamos preparados para pagar por comunidad, aunque había comunidades anglosajonas que sí que veía que funcionaba. Pues eso, por eso digo lo de contra todo pronóstico, ¿no? Estando ahí el problema, se había intentado resolver de muchas maneras, creando un coworking online, pues salió bien, empezó a entrar gente y ahora
cobrabas más de suscripción.
Cobraba, los primeros años eran 10 euros al mes, ajá, algo así. El primer año 10 euros al mes, el primer año sí. Ahora son 15 con una mensualidad de, con una anualidad de 100, a ver, uy, que no me acuerdo, 179. Al año. O sea,
es un coste muy, muy, muy bajo.
Pero es un coste muy bajo, pero a la vez crea una barrera de entrada porque ya hay un coste.
Claro.
Y entonces la gente que entra, pues suelen ser autónomos. O sea, para un autónomo que está pagando 300 euros al mes, pagar 15 euros más por tener formación, eventos, comunidad, todo esto no le supone nada, ¿no? Pero para la gente a lo mejor que lo único que quiere, es mirar o tal, o que no está emprendiendo en serio, ¿no? O no sé, no lo sé. Pues para esa gente, pues la deja
fuera. Es un buen filtro. Te sirve dos cosas, ¿no? Te sirve para vivir, obviamente, para generar ingresos, pero sobre todo y casi es, sobre todo, y a la vez te hace un filtro que te mejora la comunidad en sí.
Claro. Sí, y bueno, lo primero también es importante. No solo me da para vivir a mí, sino también me permite tener a gente en el equipo, tener a María como community builder, a Bodan como desarrollador, me permite pagar las sesiones formativas, me permite luego que el equipo también en diciembre pues hagamos campañas solidarias como la de Adopta Mi Mente. Son cosas que no tienes cuando entras a un grupo de Facebook donde el moderador tiene sus movidas y donde ahí nadie modera y donde sois miles de miembros haciendo autopromoción, ¿no? Pues esto es lo que tratamos de evitar.
¿Cuántos sois ahora que te he cortado antes?
Ahora más de 700.
Más de 700, lo cual ya es una comunidad importante.
Sí, es suficiente. Yo no sé cuánto va a poder llegar a crecer. Sé que tiene un límite.
Claro, eso te iba a preguntar, porque tú estás muy involucrado en esta dinamización de la comunidad, ¿no? Lo cual casi que los conoces a todos.
Claro, los conocemos a todos. Entre María, que es la community builder, y yo, ese es parte del valor, porque la gente, los conectamos a una gente con otra. Oye, pues tal, hablan de su proyecto. Oye, pues tal, pues mira, asegúrate de hablar con este. Y tal, y la gente tiene mucha recepción hacia luego reunirse entre ellos. Ves continuamente gente reuniéndose entre ellos. Tenemos de hecho un bot programado a medida para que una cada dos semanas a los miembros que quieran participar de la dinámica, pues los una para que se conozcan y hagan una videollamada, ¿no? O sea, cosas así que claro que el valor está en conectar a la gente y ese es nuestro objetivo, que cuando entres conozcas a otros profesionales sabiendo también eso, que está el filtro de que son gente que está emprendiendo, entre comillas, en serio, ¿no? Tienen un proyecto, tienen una idea que están trabajando ya en serio, o ya otros que tienen su vida montada y que están facturando bien y lo único que quieren es mantener un poco pues esa red de o ampliar una red de contactos o simplemente pues conocer gente.
¿Y a cuánto? ¿Tú tienes ya un número en mente de oye, si llego a 1,000, yo creo que dejaré de crecer, quiero pararlo o todavía no te lo has planteado?
No, me lo he planteado, claro, pero el número no lo sé. Porque, por ejemplo, cuando empezamos en Slack, ¿vale? Ajá. Entonces en Slack ocurría que en ese momento, claro, hace 5 años y medio era más conocido Slack que Discord. Discord era o no estaba creado o era para gamers.
Solo para gamers.
Era muy nicho, sí, sí. Muy nicho. Entonces empezamos en Slack, tal. Lo que pasa es que Slack solo permitía guardar los 10.000 últimos, o no guardar, pero sí ver los 10.000 últimos mensajes. Y éramos 500 en la comunidad o éramos 400 y como contaban también los mensajes privados, es que en un mes desaparecían los mensajes.
Claro.
Entonces eso fue un pain. Dijimos, esto hay que cambiarlo, ¿no? Y por eso nos fuimos a Discord y esto venía a que...
El volumen, el número sí, vale, mágico, vale, máximo de, vale, de pues, cuánto crees que puedes llegar.
Claro, en Slack vimos que era, o sea, nos...
Claro, ya 500 era demasiado, ya era un volumen, claro. Ya que dices, oye, no,
la herramienta con Discord, no era para más. Claro, con Discord además hemos encontrado una manera de crecer muy guay, porque hay unos canales generales, pero luego hay también, se van creando subcomunidades dentro. Porque hay canales temáticos y hay clubs, hay un club de lectura, hay un club de cine que se reúnen cada dos semanas
y para hablar de una película. Y la gente participa en esto, es decir, se lo autocrea y participa, pues luego se va muriendo a las tres semanas.
No, llevan, el club de cine lleva como 2 años reuniéndose cada dos semanas para eso y el club de lectura cada mes. Y nosotros no hacemos nada, o sea, nosotros solo favorecemos que surjan estas cosas. Pero hay eventos oficiales que son los que organizamos nosotros, que son pues, eventos formativos donde traemos a alguien. Ayer hubo uno para enseñarnos a utilizar Flutterflow. Bueno, y luego está la comunidad que va creando sus eventos y hay eventos locales, tenemos canales locales, surgen reuniones locales. Y entonces pues ahí en el de Comunidad Valenciana pues ves que se reunieron el otro día a hacerse un asmorsaret, un almuerzo, ¿no? Joder, y eso mola porque está muy viva y no depende solo de como que Sin Oficina me ha pasado por encima. O sea, antes igual la gente me conocía a mí primero y luego conocía Sin Oficina, ahora conocen Sin Oficina y luego ya, bueno, pues está fundada por este tipo, ¿no?
Bueno, eso está guay. Es el objetivo, ¿no?
Claro, ese es el objetivo. Y que surjan quedadas sin ti o que surjan dinámicas de este tipo sin ti es... Pues mola, porque es como sientes que tu hijo, ¿no? Que ya te ha superado.
Ya se emancipa y ya va solo. Exacto.
Bueno, lo de va solo, habría que verlo, ¿no? Pero vamos.
¿Cuáles son para ti? Ya nos has dado algunas las otras claves, ¿no? Para que una comunidad online funcione bien. ¿Tienes las herramientas adecuadas? Poner el cariño, ya se ve. ¿Pero cuáles son para ti los secretos o los puntos ahí que hay que mirar muy bien?
Pues a ver, ahí hay todo un universo. De hecho, María, nuestra Community Builder, tiene una newsletter donde habla de comunidades y tal, porque empiezas a ahondar, ¿no? Y te das cuenta de que hay muy poco, está muy poco estudiado, ¿no? Pero hay mucha ciencia detrás. Y bueno, parte de lo que te he dicho, ¿no? De encontrar ese equilibrio entre preocuparte, estar ahí, ¿no? Pero luego también favorecer que surjan iniciativas propias, ¿no? Identificar los líderes de cada, por ejemplo, dentro de los canales temáticos, pues tenemos senseis que llamamos, ¿no? Que es una persona experta en el tema. En el tema ese, ¿no? Y que, bueno, pues que si ve que hay intereses, pues crea una reunión. O sea, la idea es que todo el mundo gane por estar aquí, ¿no? Y es algo que algo que dejamos y que creo que por eso funciona y que dejamos muy claro en la página de venta es que esto no es una academia de formación, esto no es... No vas a venir aquí a que yo te haga soporte. Yo no hago soporte, o sea, estás pagando 15 euros al mes. Lo que hago es crear un entorno para favorecer que surjan este tipo de relaciones. Pero este tipo de relaciones surgen porque la gente... Tienes que encontrar que todo el mundo obtenga valor de estar ahí. Los que están aquí y los que están aquí. O sea, los que están arriba y los que están abajo. Quiero decir, los que llevan 10 años emprendiendo y son unos cracks, ¿vale? Y los que están empezando. Entonces, por ejemplo... En Sin Oficina lo que se da ya con ese número de miembros es un mini ecosistema emprendedor en el que a lo mejor pues alguien más experto cuando está resolviendo dudas está demostrando sus conocimientos, a la vez obtiene clientes, ¿no? O a la vez obtiene usuarios para sus cursos, alumnos para sus cursos, etcétera, ¿no? Y a la vez los que están empezando están viendo cómo lo hacen los que llevan más tiempo, ¿no? O sea, encontrar, no solo ya en esa escala, sino también el que se pueda unir una copywriter con una diseñadora y con una desarrolladora y puedan formar un grupo de mastermind, o puedan intercambiarse clientes, o sea, el que haya diversidad en áreas, en modelos de negocio, en, ya digo, ¿no?, en experiencia, todo eso enriquece la comunidad, ¿no? Entonces, pero hay que hacer mucho de... Es como un jardín. Es como, a esto lo hablamos muchas veces María y yo, ¿no? Es como, es un jardín, tienes que ir... Tú no controlas cómo crecen las plantas, pero hay pequeñas acciones que vas haciendo de podar, de poner las ramas, las cañas estas que se ponen para que luego crezca la planta, ¿no? Es mantener una comunidad, hacer crecer una comunidad es mucho como hacer crecer un jardín.
Y es mucha artesanía, por lo que veo.
Total. Y mucha mano, o sea, esto... María también, el curso que tiene precisamente Community Builder tiene tanto éxito porque es una mezcla, ella también es arquitecta y es una mezcla de, tienes que tener una mezcla de mano derecha y mano izquierda, o no sé cómo explicar, como hay una parte muy científica de pues como puede ser de sociología, de antropología, ¿no? Algo que se puede, pero a la vez una parte emocional y de empatizar, de cuidar, ¿no? Y encontrar el equilibrio no puede ser ni una cosa ni es encontrar el equilibrio. No puedes ir ahí a una comunidad y tratar de hacerla crecer con reglas matemáticas, pero tampoco esperar que, no, aquí todo, cada uno que haga lo que quiera, que fluya, que todo es amor y todo es paz. No, un equilibrio, ¿no?
Y estáis en un momento dulce, ¿no? ¿Te gusta cómo está yendo? ¿Te lo proyectas? ¿A cuánto te ves a 5 años? ¿Tú ves que vas a seguir más o menos con este mismo modelo o puede haber un giro brutal que digas, oye, pues esto se me ha ido de las manos o yo ya no me interesa?
No, lo veo así. Lo veo en los últimos años, o sea, ha habido cambios importantes como eso, como fue la migración de a Discord, como fue una bajada de precio que hicimos para que fuese lo que te decía, ¿no? Que hubiese una barrera de entrada para filtrar, pero que fuese accesible para que todo el mundo se lo pudiese permitir también, ¿no? Ha habido muchos cambios así importantes, pero luego las novedades van mucho de, oye, esto se nos ocurre algo, oye, esto tiene sentido, pues vamos a hacerlo, ¿no? Como por ejemplo... El mes que viene, yo creo mucho en la conveniencia del online, pero también creo que no hay nada como el cara a cara, el abrazo en persona para fortalecer relaciones, ¿no? Para crear lazos. Entonces, favorecemos eso, no solo las quedas locales, sino organizamos un encuentro anual en Madrid, al que hay apuntadas como 160, 170 personas. Y luego organizamos incluso también experiencias de co-living, donde nos vamos un par de semanas a convivir en una villa. No sé, hemos estado en Galicia, hemos estado en Alicante, en Córdoba. Y, o sea que al final... Y hay otras cosas que hemos montado que, oye, no han funcionado y lo echamos para atrás, ¿no? Pero es experimentar, es... O sea, me encanta, me flipa porque continuamente es coger ideas y decir, oye, esto puede funcionar, esto tiene sentido. Al final todo es preguntarte, ¿esto tiene sentido para la comunidad? ¿Se va a beneficiar de esto? ¿Tiene sentido que...? Porque todos son movidas, o sea, todo es trabajo extra, el irnos a una finca, el buscar la finca, el tal, pero... Pero bueno, tenemos la suerte que la comunidad es súper agradecida, agradece eso y responde muy bien, y entonces nos permite pues disfrutar, ser creativos con las ideas que nos van surgiendo y hacer este tipo de locuras, ¿no? Entonces, a largo plazo me veo siguiendo, o sea, me veo así, con nuevas locuras que ahora mismo no te sabría decir porque si no las habría hecho ya. Pero no sé, quién sabe, yo qué sé, a lo mejor en 10 años compramos una, estuvimos a punto de comprar una finca, una antigua masía valenciana y montar un coworking físico, ¿no? Un coliving coworking físico. Sí. Pero bueno, me gusta mucho viajar. Entonces.
Ya. Lo cual, un físico, una cosa que te ate siempre, ya exacto, te va a costar, ¿no?
Quedadas. O sea, ahora, precisamente de ahí surgió luego la idea de los coliving pop-up. En vez de comprar una finca y montar un coliving, el coliving pop-up lo llamamos. Se nos ocurrió llamarlo Coliving Pop-Up porque aparece y desaparece, ¿no? Como lo montamos, alquilamos la finca, lo montamos un par de semanas y desaparece. Y ya está. Y entonces, y esto, pues claro, es muy importante conocernos para saber si lo que estábamos haciendo no vale con que sea una buena idea. Tiene que ser una buena idea para nosotros, tiene que ser congruente con nuestra manera de vivir con lo que queremos. De nada sirve que, no, es que montar un coliving es una buena idea. Ya, pero si me corta las alas, ¿no? Si me condiciona.
¿Qué preguntas te haces tú cuando hay un proyecto así, montar un coliving o cualquier proyecto o idea o oportunidad que te pasa adelante? ¿Cuáles son tus preguntas claves para decir, oye, sí o no?
Pues lo paso por mi filtro de valores y para saber si, bueno, pues si tiene sentido. Yo ahora ya creo que algo que he aprendido al emprender es que no emprendes por proyectos, sino emprendes por audiencia o por... A ver, esto cómo lo explico, ¿no?
Tienes tiempo, tranquilo.
A ver, es que esto creo que es muy valioso, ¿eh? Creo que la gente le puede interesar, a quienes estéis emprendiendo, ¿no? Que muchas veces creemos que toda idea es buena y a lo mejor yo ahora coger y crear un curso de nomadismo digital, yo digo, joder, yo soy un huevo, creo que puede servir a mucha gente. Pero a la vez eso haría que tener que crear un producto distinto para una audiencia distinta, porque la gente en sin oficina, a lo mejor hay un 5% de nómadas digitales. Pero la mayoría de gente no tiene ningún interés, o sea, trabaja en remoto, pero para trabajar desde casa, para tener más tiempo para pasar con su familia. O sea, la gente hace lo que quiere, ¿no? Con esa libertad. No necesariamente se pasa todo el día viajando. Entonces, una de las lecciones es, aunque yo viese eso como una buena idea, tendría que volver a crear algo nuevo para una gente nueva. Y eso sería un trabajo enorme. Una vez ya tienes ya algo, en mi caso, como sin oficina, tiene mucho más sentido seguir sirviendo a esa gente y seguir montando, pues eso, el co-living pop-up o los encuentros o incluso un SaaS que monté con otro compañero también. Tiene más sentido seguir sirviendo a la misma gente. Por eso hablo de que cuando emprendes solo es mucho más rentable con tu tiempo y con tu energía enfocarte en servir a un público que no un proyecto. Y todo esto venía, aquí esa es una de las preguntas que me hago. Pua, si tenemos que estar así con cada pregunta, Loic.
Fantástico.
Eso y vamos a dejarlo en eso y en pasarlo por... La pregunta, ¿no? Esto
no, ¿qué pero me encanta lo que acabas de decir, que es brutal. Me imagino que la gente que lo escucha le habrá quedado claro, pero es una reflexión que puede parecer obvia, bueno, no lo sé, pero es una manera de ver las cosas que es muy potente porque te evita perderte en proyectos anexos que igual alguno te sale bien, ¿no? Pero que requieren un esfuerzo, un trabajo y un dinero, porque al final todo esto es dinero, con tiempo tuyo, que es que la magnitud es brutal. Si tú tienes que ir a buscar, a pescar en otro acuario, en otro lago que el donde estás, pues si estás ya en uno que funciona bien, es más fácil crear nuevos servicios para este mismo público que irte a buscar. Pues obviamente vas a crear un nuevo servicio, esto lo tendrás que hacer, pero además tendrás que crear otra audiencia, que suele ser lo más difícil.
Exacto, sobre todo cuando estamos hablando de solopreneurs, ¿no? O sea, cuando quieres tener un negocio donde no necesites financiación, donde no necesites grandes equipos. Al final, si estás creando contenido, imagina, o sea, si ya cuesta mantener una newsletter o un podcast, imagínate hacerlo para dos audiencias distintas. Es una absoluta locura, ¿no? Hay una matriz muy interesante que luego descubrí que era nuevo producto, o sea, que era un eje era el producto y en otro el público o algo así. El caso era que decía, o creas el mismo producto o replicas el mismo producto para un nuevo público y al menos, vale, estás llegando a nuevo público, pero al menos el producto ya lo tienes creado, o un nuevo producto para el mismo público, pero no un nuevo producto para un nuevo público, exactamente.
No, totalmente, tiene mucho sentido. Una vez que ves la matriz, es, hombre, claro, pero es muy fácil equivocarte y lanzarte ya a nuevo producto, nuevo público.
Y luego la segunda que te decía era la pregunta de qué estoy sacrificando a cambio, ¿no? Sobre todo cuando, al menos en mi caso personal, la libertad está entre las prioridades, pues muy, muy arriba, ¿no? No sé si quizás la que más, pero sí muy arriba. Entonces, muchas veces cuando me ofrecieron invertir en Sin Oficina o cuando me ofrecieron un trabajo de CEO en otra startup, el ego es el primero que responde, el ego es el que dice, ¡buah! Qué guay, ¿no? De repente trabajar en esta startup como CEO y tener a 70 personas bajo mi cargo y ganar 100.000 al año y tal. O sea, como, wow, qué guay, ¿no? Pero cuando dejas al ego de lado y piensas qué es lo que estoy sacrificando a cambio, sobre todo, ¿cuáles son mis valores y qué supone eso? ¿Cómo encajan con esos valores? Dices, ostras, ¿pero qué me voy a meter yo ahora en los mejores años de mi vida a encerrarme en una oficina con el estrés de tener que demostrar y manejar a gente? O sea, ¿qué locura es esa? Si tengo algo que está funcionando y que me está dando suficiente para hacer lo que quiero, ¿qué sentido tiene, ¿no? Entonces ahí, pues, el crecimiento sí, pero ¿a costa de qué? Es la pregunta, ¿no?
Viajas la mitad del año y juegas al tenis cada mañana. He leído esto tuyo en algún sitio. No sé si es del todo cierto o no, ahora nos lo dirás. Lo cual va muy en consonancia, porque saco esto, porque es muy lo que acabas de decir, ¿no? Tú no vives para emprender o para una fórmula del éxito que vemos pues, en estos CEOs de startups o tal, un poco más, digamos, pues lo que a uno le puede venir a la cabeza enseguida, sino que tienes una fórmula que me gusta mucho, que tú emprendes para vivir. Es un parece sencillo cuando lo cuentas como tal, pero me imagino que también esta vida que muchos envidiarían o tal no es tan fácil tampoco y tiene su lado oscuro.
Sí, a ver, ¿por dónde empezamos? Bueno, te tengo que decir que, o sea, he mentido como un bellaco. No voy a tenis todas las mañanas, sino solo de lunes a viernes.
Bueno, tampoco está mal, ¿eh?
Sábado y domingo descanso. O a veces algún miércoles porque mis piernas no dan para más. Y luego lo de viajar la mitad del año, pues aproximadamente. No es algo estricto. El último viaje que hice con mi pareja fueron casi 5 meses de ruta en coche hasta Atenas y el anterior a ese fueron 9 meses por América. Entonces, bueno, la media quizás ahora, ahora mismo más o menos, porque también me gusta la rutina, ¿eh? porque el quedarme antes quizás tenía ese sueño de estar en viaje continuo, y hay una parte del ego también que quiere poner en las redes sociales que viajo por el mundo de manera... pero al final la libertad absoluta es cuando ni siquiera el ego determina lo que quieres hacer, ¿no? Y lo determinas tú. Y a mí también me apetece pasar tiempo con mi familia y verles y ir a tenis todas las mañanas o de lunes a viernes, ¿no? Eso también me gusta y también lo disfruto. Entonces creo que es, yo qué sé, que la libertad de... Y seguro que mucha gente lo que le atrae no es viajar, sino lo que le atrae de emprender online es tener hacer con esa libertad de localización el pasar más tiempo con su familia, poder llevar a sus críos al cole o poder estar con ellos por las tardes, yo qué sé, ¿sabes? Y eso es igualmente válido y es bonito, ¿no? Y esto venía, Loic...
Al lado oscuro, un estilo de vida que parece maravilloso así por fuera en las redes. Si es que lo hay. O como mínimo hay mucho esfuerzo, o mucho lo que sí veo por lo que nos acabas de contar, requiere un ser muy consciente en cada momento, sobre todo en momentos claves donde te puedes ir dispersando o que te dejen atrapar otras luces. Tiene que ser muy consciente de cuál es la vida que quieres, ¿no? Y qué consecuencias tiene esto.
Sí, sí, es verdad. Hablabas de lo que comento de emprender para vivir, ¿no? De siempre, también algo muy similar tengo en mi bio de Twitter, el emprendo online para vivir offline. Y es que siempre quiero tener claro que el emprender no es el fin en sí mismo. Para mí es una herramienta, es una manera de obtener pues los recursos económicos de, o sea, obviamente me encanta mi trabajo, ¿vale? Eso está claro, disfruto mucho, pero cuando tienes claro que es un medio para vivir la vida que quieres, ¿no? Pues esas decisiones, esas estrellitas que te vienen, esos oye, sí, venga, es que el otro, no sé, hace un tiempo tuve un tuit que se hizo viral de que hablaba de que trabajaba 4 horas al día y tenía el mundo en mi oficina, bueno, no sé. Y un tío me dijo, ¿por qué trabajas 4 horas al día? Si trabajases 8, cobrarías el doble. Y yo, sí, entiendo la lógica, pero... Y si trabajase 16 también, como hace Elon Musk, pues sería multimillonario. No creo, porque no tengo su cabeza, ¿no? Pero vamos, que cuando empiezas, eso es muy peligroso. Cuando empiezas en esa lógica es muy peligrosa. Y yo prefiero pensarlo siempre: ¿cuál es el estilo de vida que quiero llevar? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué disfruto haciendo? Pues, oye, disfruto estando con mi familia, con mi pareja, leyendo o jugando a tenis. Pues voy a hacer todo lo posible para que todo lo demás me lleve a eso. Y no tiene sentido entonces que acepte luego un trabajo de oficina o monte un co-living físico o acepte un trabajo en una startup, ¿no? Tienes claro que por qué emprendes, pues es más fácil luego tomar decisiones.
Hay una fábula con lo que dices de lo de Twitter, del comentario de este tuitero. Del pescador y del consultor, ¿no? Que le llega un pescador y que le dice, oye, tú pescas ahí, veo que pescas muy poco, la mitad del día o tal, y el resto del día te lo echas ahí comiendo con tu familia y yendo con tus amigos y tal. ¿Por qué no trabajas todo el día? Yo te meto dinero, te compro un barco y de aquí 40 años te podrás jubilar para estar con tus amigos y tu familia. El pescador dice, ¿para qué? Si ya lo estoy haciendo ahora esto. Que es un poco, es una fábula que viene al pelo a esto. Sí. Negocios online unipersonales, que no deja de ser, oye, que tú montas un negocio digital, pero una sola persona trabajando en este negocio, o trabajando quizás no, ahora nos vas a, porque depende de más gente, me imagino, pero tú eres 100% dueño de este negocio, ¿no? ¿Cómo, para empezar, por qué crees que es mejor solo que con algunos socios?
Bueno, ahora en vez de negocio online unipersonal lo llamo más negocio minimalista, porque no limita a ser solo un socio. O sea, está bien si quieres montar algo con tu pareja o con tu amigo, está bien.
Okay.
Dentro de lo que puede dar problemas a tu negocio no es lo más importante no es lo que más lo puede limitar. Lo que sí que en este caso, ¿no? Los negocios minimalistas, sí que hablo de la no financiación externa y de no contratación. Y no quiere decir que esté solo. O sea, imaginemos, sin oficina es 100% mío, no depende. No tengo otros socios, no tengo inversores, luego no he cedido nada de esto. Entonces, a mí me da mucha libertad a la hora de tomar decisiones y a la hora de. Tú imagínate, si tienes una startup, ¿no? Y hay un. Al final lo reduces a lo mejor a un 4%, ¿vale? Pero imaginemos que no es tanto, ¿no? Pero es menos de la mitad. Y tienes inversores a los que cada trimestre tienes que. Enseñarle los resultados y justificar y tal. Imagínate que voy a un trimestre. No, mira, que oye, que me voy a ir 6 meses a viajar por ahí y voy a trabajar 2 horas al día. O sea, ¿qué te dirían?
Va a ser que no.
Va a ser que te despiden, ¿no? Va a ser que te cambian, te tiran de tu propia empresa, ¿no? Entonces, bueno, pues yo prefiero este tipo de emprendimiento con un negocio donde pueda tener el control y ya está, no crecerá tanto ni tan rápido, pero me es suficiente.
Pero no luego, es objetivo.
Luego, el que sea 100% tuyo no quiere decir, o que no contrates, no quiere decir que trabajes solo. Yo tengo, por ejemplo, nosotros en Sin Oficina somos, o sea, tengo, además del tiempo que le he hecho yo, hay 3 personas. En régimen de freelance. O sea, ellos tienen sus propios otros clientes y Sin Oficina forma parte de su cartera de clientes y dedican unas horas al mes, ¿no? Y
pero no contratas a nadie. No tienes no nadie contrato. Contratado.
No tengo nadie contratado.
Y eso ya es una regla de oro y no.
No es que sea una regla de oro, es que primero me quita presión. O sea, ya verás que muchas de las cosas que digo es para vivir más tranquilo. Y yo vivo más tranquilo si sé que, por ejemplo, el sueldo de alguien no depende de mí. O sea, yo sé que María, que es la community builder, solo el 50% de su tiempo lo dedica Sin Oficina, pero el otro 50% tiene sus proyectos de formación, tiene sus clientes. Y Bodan, que es el desarrollador, lo mismo. A mí eso me da mucha tranquilidad de con ellos, ¿vale? Y luego le da resiliencia al negocio en cuanto a que puede llegar un imprevisto y yo ser capaz de reducir o aumentar el equipo sin tener que hacer despidos, sin tener que hacer ERTEs, sin tener que hacer nada de eso, ¿no? Puedo coger y, oye, voy a meter otro asistente virtual o voy a meter a alguien de marketing que me ayude tal. Ya está. Como freelance, trabajamos un tiempo, puede ser o por proyecto, puede ser pues acordar unas horas o unos objetivos X, ¿no? Y ya está, entonces le da mucha resiliencia, es mucho más resiliente que una startup que como te contaba, ¿no? Que puede desaparecer de un mes a otro porque no es capaz de.
Dinero.
Claro, exacto. Y no es capaz, a lo mejor tiene un periodo en el que tiene que llegar a unos resultados o si no se hunde, ¿no? No. Yo, si viene algo feo, puedo quedarme yo solo con Sin Oficina. Y si viene algo bueno, aumentar equipo.
Y claro, cuando tú empiezas, obviamente estás solo. ¿Cómo lo llevas esto? Porque al final tienes que ser hombre o mujer orquesta, ¿no? Que tienes que saber hacer un poco de todo, desde marketing, ventas, operativa, montar una web, que en tu caso era fácil, venías de ahí, pero todo lo tienes que hacer. ¿Cuándo tú tienes alguna manera de saber cuándo es momento de pasarlo a un freelance, alguna cosa concreta, o lo haces ahí sobre la marcha?
Es muy buena pregunta. Sí, al principio eres, o sea, por suerte hay ahora muchas herramientas, por ejemplo, que te permiten hacer tu, lo que llamamos producto mínimo viable con software no code y puedes hacerte una... O sea, yo en ese momento no era el mejor desarrollador, no era el mejor diseñador de web, ¿no? Pero, oye, pues pude montar un WordPress, meterle los plugins que necesitaba para restringir contenido y procesar pagos. Todo está en internet, todo está en YouTube, ahora todo está en ChatGPT. O sea, es increíble lo fácil que es eso. Y luego sentido común. El marketing muchas veces es sentido común y queremos hacer cosas súper complicadas y de repente ves a gente tratando de vender con un lenguaje que no es el suyo y tal, y dices, es mucho más sencillo que eso. Poner, simplemente contar lo que has hecho y mostrarlo al mundo, no sé, es... al menos así es como hacía yo marketing o como hago marketing. Y luego... y a la hora de llegar, yo tardé 9 meses, eso fue un error, porque yo llegué a un punto en el que trabajaba, o sea, cuando hablo de que ahora trabajo 4 horas al día de media y tal, bueno, el primer año y medio yo trabajaba 12 horas al día los 7 días a la semana, o sea, una barbaridad. Claro, también trabajas, es como quien estudia una oposición, ¿no? Con la esperanza de que luego pues no tenga que tener esa carga de trabajo. Pues cuando emprendes también, los primeros años son duros hasta que tienes tu negocio, hasta que ya tienes tu cartera de clientes, todo eso. No es fácil para nada. O sea, que eso lo quiero dejar muy claro. Y además, lo peor es que nadie te garantiza que lo vayas a que eso vaya a funcionar.
No es, o sea, una puedes estar es una
un año trabajando y luego tener que decir, oye, pues esto no funciona, a otra cosa. Es muy sacrificado y es muy jodido. Pero bueno, en mi caso, yo me di cuenta de a los 9 meses que todo lo que hacía era para mantener el negocio. Ya no estaba innovando. O sea, ya no. Y a mí me gustaba, pues, coger lo que te comentaba antes, ¿no? Pues tener ideas. Oye, pues voy a montar ahora unos retos mensual, tal. Bueno, en el momento en que ya eso no te da tiempo, en el momento que no tienes tiempo para pensar en innovar, en dedicar, que muchas veces emprendemos y estamos ahí como apagando fuegos. Si solo apagas fuegos y no te dedicas. Te bloqueas unas horas a la semana para pensar en qué hacer, en cosas nuevas que puedes incorporar, pues estás jodido. Y en mi caso yo me di cuenta de que estaba jodido porque solo hacía, o sea, estaba trabajando 12 horas al día y lo único que hacía era mantener el negocio. Entonces dije, bueno, esto tiene que cambiar. Y entonces ahí ya incorporé a Bodan para el tema de la web. Porque ya me di cuenta de que yo me estaba quedando, no me daba tiempo a montar a mantener un negocio y además mantenerme actualizado de todas las cosas que salían de diseño web y tal, ¿no? Entonces, al final, lo ideal es quedarte solo con uno, la parte estratégica. O sea, al final tú eres quien mejor conoce tu negocio y eres. Tú sabes, tienes clara la visión, tienes clara hacia dónde lo quieres llevar, la parte estratégica, la parte de quizás de marca, si eres creador de contenido, ¿no? O sea, yo las newsletters, pues puedo delegar la parte de la curación de los mensajes destacados en la comunidad o el calendario y todo eso, ¿no? Pero la intro, el artículo, la reflexión la escribo yo, eso no puedo delegarlo, eso no hay. Igual que esta entrevista, ¿no? Yo no puedo delegar esto. Entonces, la marca personal y luego el tercero es lo que tu fortaleza. Si hay algo, ¿no? Si hay algo que se te da bien, algo que te gusta, que disfrutas haciendo, pues también quédate con ello, ¿no? Es una putada el delegar eso. Pero todo lo demás fuera, delegado. Y te das cuenta de algo que he aprendido. A mí me daba mucho miedo. Tardé tanto porque me daba mucho miedo delegar porque era como... Es que nadie le va a poner tanto cariño como yo. Y es verdad. Pero sí, está bien. No podemos esperar que otros le pongan el mismo cariño a tu proyecto cuando no tienen parte de él, ¿no? pero si son buenos profesionales, eso no hará falta. Un buen profesional te hace un buen trabajo, aunque no sienta a tu proyecto como un hijo, como lo sientes tú, ¿no? Y lo ideal es que ese profesional, y en mi caso así ha sido, llegue a hacer mejor tu trabajo. Es verdad que hay un periodo de adaptación en el que tienes que documentar procesos, en el que tienes que estar encima y tal, pero luego se la podan hacer cosas que con la web, lo que haga falta. Y María, como community builder, pues también se le ocurren muchas más cosas, lo gestiona todo mucho mejor. O sea, es una maravilla. O sea, entonces es importante, ¿no? Que emprender un negocio minimalista solo está bien, pero no te limites a hacerlo todo tú. O sea, además en mi caso tenía mucha suerte porque tenía una comunidad. O sea, a Bodan le conocí porque estaban sin oficina.
Claro, todos te vienen de la comunidad, todos tus colaboradores, por naturaleza, ¿no? Casi.
Claro, claro. Tengo ahí un...
Tienes un vivero brutal.
Claro, pero bueno, cualquiera que esté dentro de la comunidad también. Y fomentamos mucho eso, ¿no? Y es una de las cosas que dejo claras en dentro del programa formativo que tenemos, oye, no lo hagas todo tú, asóciate. No, es que no tengo pasta. No pasa nada, haz truque de servicios. Los truques de servicios funcionan muy bien. Si tú eres copywriter y el otro es diseñador gráfico, joder, pues revísale los textos de la web a cambio de un logotipo, a cambio de un branding mínimo viable, ¿no? El trueque de servicios puede funcionar muy bien, pero no te lo comas todo tú.
Totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Yo casi me quedaría con la, en mi opinión, que es lo más difícil cuando emprendes o incluso cuando no emprendes, cuando llevas un proyecto, un equipo o tal. Intenta quedarte y focalizarte en las cosas que se te dan bien y que tú disfrutas haciendo y que te recargan de energía, porque así no te puedes equivocar. El resto va a seguir, y si tienes que delegar todo el resto, pues no pasa, porque aparte tú disfrutas trabajando. Entonces eso le hace un gran cambio y encuentra que a la persona a quien vas a delegar también disfrute con lo que le estás delegando. Uh-huh. Y así seguro que va a salir mucho mejor que aunque seas tú que lo hagas, que lo que es tuyo, que tal. Si la otra disfruta y le recarga energía mientras hace esta tarea, pues al final a largo plazo la va a ser mucho mejor que uno.
Total.
¿Qué herramientas, ya nos has hablado de WordPress, qué herramientas sigues utilizando o tú recomendarías a un emprendedor digital, a un solopreneur o un emprendedor minimalista, emprendedora, que empiece? O incluso sin empezar, que tenga algo. WordPress para mí también es un must absoluto, aunque no estés empezando porque te hace webs de fábula. ¿Qué otras cosas?
Yo solo recomendaría, si me tengo que quedar con una herramienta, con ChatGPT, para que te recomiende el resto. Esto es como quien le dice, te llega el genio, ¿no?, de la lámpara mágica, oye, te concedo 3 deseos, pues dices, pues concédeme 4, ¿no? Y vas así, pues casi con ChatGPT lo mismo, ¿no? Como, oye, pregúntale a ChatGPT cómo hacer una página web y ya está, ¿no? No, es broma. O sea, yo no... No recomiendo, creo que las herramientas no son lo más, hay tantas, no son lo más importante, y precisamente es en eso, en el programa que tenemos, pues tenemos como un listado de herramientas, pero depende tanto de lo que quieras crear. O sea, yo qué sé, es que si quieres crear un e-commerce, es que te voy a decir Shopify, entonces ¿de qué te sirve que te diga WordPress? Claro que lo puedes... O sea, que depende todo, depende muchísimo de lo que quieras montar. Si quieres una web súper básica, puedes hacerla en Card. Una one page muy, muy sencilla, ¿no? No voy a recomendar, o sea, me quedo con ChatGPT.
Ok, perfecto.
y sin oficina, evidentemente.
Hombre, claro, eso ha quedado claro ya, creo. Comentabas antes que viajas mucho. A mí una cosa que me da curiosidad, ¿cómo viajas? Has dicho que habéis ido en pareja de Valencia a Murcia hasta Atenas en coche. ¿Cómo te lo montas? ¿Vais alquilando sitios a la buena de Dios a ver dónde paráis? ¿O estás 10 días en un sitio o un mes? ¿Cómo lo planteas esto?
Pues depende, por ejemplo, es que depende mucho del sitio, ¿no? Sobre todo depende de si es caro o barato. Eso marca mucho la diferencia. Por ejemplo, cuando estuvimos en América, claro, estuvimos 2 semanas y media en Canadá, haciendo un road trip por British Columbia, por las montañas rocosas, por Vancouver. 2 semanas y media y estábamos de... Alquilamos un coche y vamos de motel en motel, ¿no? El típico motel de películas. Y eso en Estados Unidos también, cuando recorrimos la costa oeste, ¿no? Pues era de motel en motel. Ahí teníamos que viajar un poco más rápido, ¿no? Porque por el precio, ¿no? Pero luego estábamos en Argentina y nos quedamos 2 meses en Buenos Aires. Entonces alquilamos, tenía ahí un contacto, un miembro de Sin Oficina en Argentina, que me puso en contacto con una persona que alquilaba apartamentos y tal, y alquilamos un apartamento por $500 al mes, y estuvimos en Argentina, pues pudimos recorrer además Argentina, además de los 2 meses en Buenos Aires. Entonces, y ahora pues en Europa lo mismo, en sitios más económicos o cuando lo necesitas, pues estás un periodo más largo, pero en otros pues vas más de paso, ¿no? Y lo vas haciendo para adaptarte. Oye, pues venga, ahora vamos a pasar un mes en Tesalónica y durante este mes entonces trabajas más horas al día. O sea, cuando digo que trabajo 4 horas al día, en realidad significa, otra vez es la media, ¿no? Significa que cuando estoy en Murcia trabajo 6 o 8 horas al día, pero cuando estoy de viaje trabajo 2. Entonces va por periodos de intensidad, y cuando viajo pues también depende de... hay zonas o hay viajes que hago más rápido, pero luego estoy unas semanas o unos meses en un solo sitio para poder avanzar también en trabajo, para poder descansar también, recargar pilas, pero también porque es precioso estar en una ciudad distinta y descubrir una ciudad distinta, ¿no? Y estar en... También la rutina de una ciudad nueva a mí me fascina, ¿no? De repente estás en Tesalónica y entonces empiezas a encontrar el o a ir a un mismo restaurante y te empiezan a conocer, y entonces ya te empiezas a charlar con el dueño y a contar y te cuenta su vida, y luego vas buscando un sitio de giro. O sea, son unas experiencias diferentes, ¿no? Creo que son tres estilos, o sea, creo que son tres experiencias: la de viajar más rápido, la de descubrir en un mes una ciudad, y la de estar en tu ciudad en tu ciudad base, ¿no? Pues eso, jugando a tenis todos los días. Son tres experiencias diferentes, pero que me encantan las tres. Entonces, dependiendo de lo que me apetece o lo que nos apetece, ¿no? A mi pareja y a mí, y depende del momento y depende del sitio, pues decidimos una u otra.
Bosco, antes, no quiero dejar la entrevista o la charla sin preguntarte por una filosofía de vida que me parece que intentas aplicar, que es el estoicismo. ¿Hace tiempo que aplicas esto? ¿Cómo lo has descubierto? ¿Qué crees que te aporta?
Pues creo que lo descubrí. O sea, es verdad que se puso de moda hace años. O sea, sin llamarlo estoicismo, gente como Tim Ferriss en su libro, o incluso Naval Ravikant en su almanaque, no nombra estoicismo, pero hay muchas ideas estoicistas en eso, ¿no? Y yo me quedo... Hay cosas que me han servido mucho para la vida y cosas que me han servido mucho a la hora de emprender. Para la vida, por ejemplo, el entender la felicidad como una tranquilidad mental, como un... No buscar una felicidad de que estés wow, alegre todo el tiempo, sino de que tengas una mente en calma, de que estés con, o sea, de que estés, bueno, la ataraxia, ¿no? Estoica, ¿no? De que eso, tranquilo, en paz. Y luego a la hora de emprender es súper interesante el cosas como entender que hay cosas que escapan a tu control y que, bueno, pues al final la decisión correcta no depende del resultado, sino depende de la información que tienes en ese momento y aprender a pues asumir cosas que... aprender a diferenciar los problemas de los sucesos, ¿no? Como, oye, esto que ha pasado, ¿puedo hacer algo sobre ello o no? Entonces, bueno, entonces ¿para qué preocuparse, no? No sé, me ha ayudado muchísimo a sobrellevar ciertas cosas y o sea, que estoy muy agradecido. Otra cosa, por ejemplo, lo del imaginar. O sea, sin darme cuenta, yo me... fíjate que en el podcast que tenía de Sin Oficina, entrevisté a Pepe, a mi amigo Pepe García, el estoico, y donde me hablaba de estoicismo o de cosas que podemos aplicar del estoicismo a la hora de emprender, ¿no? Y me di cuenta de que lo hacía todo, solo que no sabía que era estoicista, ¿no? Y una de ellas me hizo, por ejemplo, esta se la leí a Tim Ferriss, lo de imaginarte el peor de los escenarios, porque te ayuda mucho a la hora de coger esa valentía de hacer algo, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando me fui de viaje, después de graduarme, era como, bueno, ¿y qué es lo peor que me puede pasar?
¿Qué es ese viaje, peor, ¿no? ¿Qué o sea, me estoy perdiendo? ¿Qué me va a pasar?
Siendo realista, ¿vale? De que no me, que me secuestren y me maten, porque eso te puede atropellar un coche también. Y lo peor, me di cuenta de que era que, bueno, pues que fundiese el dinero más rápido de lo esperado y tuviese que volver. Ya está, pues oye, pues prevé un poco, oye, guárdate 1.000 euros para un billete de vuelta y ya está, ¿no? Y era, o que no, o sea, si, ¿qué pasa? ¿Voy a perder un año de mi vida laboral que tengo 40 por delante? Está bien, no pasa nada. Entonces, cuando te imaginas lo peor y haces las paces con el peor escenario, entonces ya como yo lo olvido, ya digo, vale, ya está. He echado un vistazo a lo peor que puede pasar, he hecho las paces con lo peor, el peor escenario posible, ahora lo olvido, ya no me preocupo, ya no, es como, vale, bueno, vuelvo al presente, vuelvo a disfrutar de lo que estoy haciendo, vuelvo a pensar en lo más probable, pero tengo paz, porque he hecho las paces con el peor escenario posible.
Esto funciona muy bien cuando tienes un problema laboral o incluso personal o tal, para enfocar y buscar soluciones de manera tranquila y eficiente, ¿no? Porque no te paraliza el miedo a qué va a pasar. Si tú tienes muy claro que lo peor que puede pasar, pues mira, tampoco es tanto. Lo cual eso pues te da tranquilidad para poder actuar de mejor manera, ¿no? Bosco, para ti el éxito... Ya nos has dejado ahí pistas durante esta hora que íbamos hablando, pero ¿qué, si lo tuvieras que definir, cómo definirías el éxito?
Esta pregunta, bueno, me la han hecho algunas veces, cada vez creo que digo una cosa distinta.
Está bien, todo el mundo evoluciona y cambia.
yo creo que en mi caso tiene mucha relación con ser libre, pero no quizás en el sentido de localización. Que tenemos en la cabeza después de haberme escuchado, de ser libre para irme a viajar, no, sino de ser libre del ego, de los caprichos del ego, ser libre de las influencias externas, ser libre de las manipulaciones a las que nos exponemos, ser libre de deseos impuestos. ser libre incluso de la propia definición del éxito que nos inculca la sociedad, ¿no? De, no, es que, por ejemplo, cuando te hablaba, ¿no?, de cuando me ofrecieron el ser CEO de una startup, eso a los ojos de la sociedad hubiese sido más exitoso que quizás lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Pues ser libre de eso es mi propio éxito. El poder, poder tomar decisiones con libertad, ¿no? Y eso es muy difícil. Es muy difícil acallar el ego, es muy difícil acallar las voces de la sociedad. Es muy, muy complicado, pero bueno, pero se puede. Yo creo, yo estoy contento a lo que he llegado y yo creo que se puede alcanzar.
Bueno, parece que eres un buen ejemplo de que sí se puede.
Es un continuo, es un work in progress, ¿eh? Es un
no,
work
no, claro, in progress, no te puedes despistar.
Claro, claro. Pero bueno, pero poco a poco vas. También es verdad que aquí tengamos en cuenta el sesgo de supervivencia, ¿no? Yo, digamos que yo lo veo fácil ahora porque veo que me ha funcionado, porque veo que estoy satisfecho. He conseguido un poco lo que buscaba y eso no asegura que, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero que me haya funcionado a mí no significa que pueda funcionar a todo el mundo, ¿no? Pero merece la pena intentarlo siempre. Y esto ya en general, ¿no? Cuando alguien me habla de, ah, tal, esto, joder, qué envidia tal, cómo has hecho, y digo, inténtalo, o sea, acota un tiempo, ¿no? Dedica un tiempo a intentarlo, no, yo no te voy a vender que puedas, que si tratas de emprender puedas tener éxito emprendiendo, pero todo se empieza intentándolo, si no, sí que seguro que no.
Totalmente, no hay más. Oye, has mencionado dos libros. Hay uno, bueno, los dos, tanto el de Tim Ferriss de La Semana de Cuatro Horas como el Almanac de Naval Ravikant son grandes libros. ¿Son de los libros que recomendarías si tuvieras que recomendar libros?
A ver, el de no recomiendo el de La Semana Laboral de Cuatro Horas. Me cuesta mucho recomendarlo porque... primero por el título, ¿vale? Quiero que lleva engaño y... Pero sinceramente, o sea, pero a mí fue uno de los libros, pues por toda... Por cuando empecé y por toda esa burbuja, ¿no? De marketers nómadas digitales que había en ese momento y todos idolatrando a Tim Ferriss y todo eso, ¿no? Entonces, al final cayó en mis manos y quieras que no, sí que saqué, extraí algunas ideas que... como lo de eso, lo del ponernos en el peor escenario y tal, que sí que me llevo. Pero creo que hay mucha paja, muchas cosas con las que no estoy de acuerdo. Entonces, no es un libro que ahora mismo regalaría, ¿no? El de Naval Ravikant, sí. Es un libro curioso porque no es un libro escrito por él, sino de alguien que ha recopilado de sus entrevistas y de sus tweets. Entonces, es un poco lo contrario a muchos libros que tienen una idea... Y hablan de la idea y la ejemplifican y la abordan por distintas partes y lo en distintas áreas y todo eso, pero es una misma idea. El libro de Naval Ravikant es un compendio de ideas concentradas. A veces hay tweets que son magistrales y que dices, ¿cómo puede concentrar una idea tan poderosa en dos frases, ¿no? Y ese libro es muy corto, pero yo tardé muchísimo en leerlo porque leía una página y me quedaba así, tío, me quedaba pensando y digo, ostras, claro, tal, esto. Y es como que te deja a ti, ¿no? Coges ese tuit o coges ese hilo, coges esa reflexión y tú ya te metes en una madriguera de conejos tú solo. Entonces, no sé, a mí me gusta... Regalaría ese libro porque tiene tantas ideas que alguna te seguro que te sirve o que te vuela la cabeza.
Es de lo mejor que he leído yo. Tardé muchísimo, no en leer el libro en sí, sino en ponerme a leerlo, porque no sé por qué lo había empezado alguna vez, sino no sé, el formato que dices que no me acaba de atrapar. Y cuando lo empecé de verdad, pues sí que no pude dejar de leer y pensar en estas dos partes, ¿no? Si no recuerdo mal, que tiene la primera la felicidad, ¿no? Y luego,
bueno, y la segunda la riqueza.
Esto mismo. No sé si me parece que las hace al revés.
Al revés, sí.
Sí. Y es magistral, tal cual. Es una muy buena definición. ¿Alguna película, Bosco, que nos quieras recomendar?
Mi película favorita es una curiosa, es Fantastic Mr. Fox. En español no sé si será Fantástico Señor Zorro o algo así. Es de Wes Anderson, es de animación, pero de animación de esta que es como fotos, o sea, como que una maqueta y como fotos que se van haciendo. Bueno, eso, no dibujado. Y me gusta porque, o sea, esta es muy personal, ¿eh? Esta no creo que a todo el mundo le guste, pero habla de, a ver, ¿cómo puedo decirlo sin hacer spoilers? Que odio cuando me hacen spoilers, pero habla de un zorro que tiene una naturaleza salvaje, por el animal que es, y está domesticado, por así decirlo, ¿no? Y claro, la relación es obvia, ¿no? Con nuestro, ese espíritu viajero, ese espíritu explorador que tenemos, y de repente nos encontramos viviendo en una ciudad gris, con yendo a trabajar en coche y yendo a una oficina y tal, y es como, ¿qué es esto, no? Yo no he nacido para esto, no es mi naturaleza, no está en mi naturaleza. Entonces, y bueno, es un viaje hacia... Ya ahí no puedo decir más.
ya nos has dado ganas de verla. Vale. Yo la tengo en mis pendientes, lo cual, perfecto. Vale. Bosco, última pregunta. Si tuvieras la oportunidad de tener una lona a tu disposición, una lona gigantesca, para poner un mensaje delante de todas las escuelas del mundo, ¿qué pondrías ahí para que la gente lo pudieran ver?
Si tuviese una lona en las... En la, vale, en...
Delante de las escuelas.
Para escuelas.
Que todos los que entran y salen, obviamente alumnos, pero profes, padres que pasan delante, ¿qué pondrías ahí?
Hay esta pregunta similar a alguna que me han hecho de ¿qué le dirías al Bosco de hace 20 años, no? Ajá. Y es como... Y yo a veces pienso... no hay nada que le pudiese decir que le hiciese cambiar, porque no es solo lo que te dicen, es la fase de la vida en la que te encuentras, el que, o sea, imagínate cuántos mensajes positivos, cuántas ideas poderosas nos dicen a lo largo de nuestra vida, ¿no? Pero hasta que, o sea, tienen que, es como una semilla, ¿no? En un campo hay semillas que no... El campo tiene que estar preparado para que la semilla nazca, ¿no? Tiene que haber nutrientes.
Para que nazca.
Exacto, hay una temporada, tiene que haber nutrientes, tiene que darse unas condiciones, ¿no? Y entonces, de todas las semillas en muchas fechas, ¿no? que lances, solo cuando se cumplen esas condiciones. Entonces, bueno, esto, joder, cómo me enrollo, Loic.
Bueno, es el objetivo del podcast, ¿eh?
Entonces, todo esto para decir que es muy difícil, o sea, si yo intento transmitir una idea poderosa de las que hemos dicho en una escuela, creo que en ese momento lo único que, algo sencillo, algo simple y algo verdadero sería, para ese momento sería cuida a la familia. O sea, sería poner en valor la familia. Y ya está, ya habrá momento de... Y vivir, o sea, al final, en una escuela, chavales jóvenes, inmaduros. O sea, si yo era súper inmaduro a mis... cuando estaba estudiando la carrera, o sea, imagínate en una escuela. O sea, nada, un mensaje sencillo de... Oye, cuida de tu familia, cuida de tus padres, cuida de tus hijos, si eres los padres, y ya está. Mantén buena relación con tu familia, que son para toda la vida, y ya está. Ya habrá tiempo de si decides emprender, vienes y escuchas este podcast y ya lees a Naval y ya tienes todas las ideas que necesitas.
Bosco, me parece un mensaje muy acorde con todo lo que has transmitido durante el podcast. Mira que no, y no tiene nada que ver con ninguna de las ideas que has dado, pero sí que es un valor fundamental que al final te lleva a todo lo demás, ¿no? A ser coherente con estos valores básicos y fundamentales que uno tiene y predica, lo cual me parece un mensaje muy minimalista y muy acertado.
Me alegro.
Bosco, muchísimas gracias. Mira que tenía altas expectativas para este episodio y las han cumplido con creces, lo cual muchas gracias por tu tiempo, por esta capacidad a enrollarte y a perderte y lo que nos hace descubrir nuevas ideas. Me ha encantado. Es muy positivo. Y
gracias a ti. Gracias a ti. Porque, o sea, si yo me puedo enrollar es porque tú pones el espacio y pones y me das pie a enrollarme. Así que
el jardín que comentabas al inicio, hay que tenerlo en mente. Pondré en las notas del podcast todos los links. Si me envías el de la newsletter de María, que la has vendido tan bien que yo me quiero apuntar a esa newsletter, si se puede, estando fuera de la comunidad. Y,
sí, claro. O sea, eso es cosa aparte. Eso es ella. Hablando de community building.
Pues fabuloso. ¿Cómo te contactamos?
Pues sinoficina.com. Es
así.
Es fácil. Antes usaba, bueno, no me quiero enrollar. Antes usaba más las redes sociales, pero ahora.
¿Sigues en Twitter, no? ¿O no?
No. Lo entro una vez a la semana para ver si hay algún mensaje y para publicar. Lo de mi newsletter, que esa es un poco es la donde por donde más comunico y por donde más cómodo me siento comunicando y hablando de emprendimiento online, compartiendo reflexiones y tal, es en mi newsletter y la podéis os podéis apuntar en sinoficina.com igualmente.
Vale la pena, doy fe que llevo meses apuntado y es de mucho valor. Es de Qué mucho bueno. valor. Bosco, muchísimas gracias y que siga con muchos éxitos sin oficina y sobre todo tu vida en general.
Muchas gracias, Loic. Ha sido un placer.
Chao. Chao. Muchas gracias por haber escuchado este episodio hasta el final. Te quiero pedir una cosa más antes de que te vayas. Puntúa el podcast y ponme un comentario. Te tomará solo un minuto y me ayudará un montón para poder continuar con más entrevistas inspiradoras. Hazlo ahora, que ya sabemos todos lo que pasa cuando lo dejamos para más tarde. Es muy fácil, se hace desde la cabecera general de Decodificados en Spotify, Apple Podcast o cualquier otra app donde estés escuchando este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Mientras tanto, sé feliz y cuídate. Un abrazo.